Bueno, y hablamos también con Maxim, que es nuestro voluntario, iba a decir de confianza, pero es que lo necesitamos siempre que queremos hablar con las personas refugiadas ucranianas. Hemos dicho que Maxim es ruso, aunque él dice que no es un ruso convencional, pero queremos preguntarle un poquito más por su historia. Maxim, llevas aquí en Galicia 15 años, me decías, ¿no?
Sí, sobre 15 años en España en total. En Galicia, no me acuerdo, 10 o 11 años.
Ajá. Y no sé si te ha costado mucho asentarte aquí por el choque que puede haber cultural.
Me ha costado un poco, sí. pero no estoy para quejarme, sobre todo ahora en estos tiempos.
Ya. Bueno, decíamos que nos ayudas mucho con los refugiados, las personas refugiadas. Entiendo que te necesitan también para todo, ¿no? Cuéntanos un poco a qué te dedicas y también esa labor social que haces.
Bueno, soy profe de lenguas extranjeras, fui guía, fui profe en colegios privados, en academias, hice un poco de todo, trabajo no cualificado, trabajé en un cine, fui a Inglaterra como bogalego, emigré, mi pareja es de aquí, emigramos, hicimos un intento de emigración, volvimos, etcétera, pero no le quiero dar importancia a mi historia personal. Ahora mismo no están los tiempos para eso, ni esta entrevista. Quería concienciar a la gente, digamos, sobre la situación de las ucranianas aquí, la guerra, que no se puede olvidar. Ucrania es un país enorme, es un país europeo ya, por la dirección de su desarrollo, es un país europeo. Y es muy diferente a Rusia, aunque desde aquí no se vea la diferencia, pero llevar 22 años con el mismo Putin en el trono y con la dictadura, envenenamientos y asesinatos de periodistas, 6 periodistas asesinados en un periódico solo en Rusia, y la guerra de Chechenia y la guerra de Georgia, pues Ucrania no tuvo nada de eso, ni tiene el petróleo y gas que tiene Rusia, no tiene tantos recursos. Aparte de la creatividad humana, digamos, y las ganas de vivir, no pueden tirar tanto de la tierra, de la naturaleza. Son países muy diferentes. Ahora pasaron 30 años desde que se empezaron a desviar la independencia de Ucrania en el 91. Aquí hay gente y madres de hijos ya en este albergue que nacieron con Ucrania, que ya no vieron la Unión Soviética, ya nacieron en el 91, 92, 96... Ya tienen hijos. La gente que está muriendo en esta guerra ahora también, ya algunos nacieron en los 90, y es gente que ya ocupa puestos y escribe libros y hacen películas. Esa gente ya nació en los años 90. Entonces es un país muy distinto, es lo que quería comentar, que no es lo mismo. Desde aquí parece como una mezcla de todo, ¿no? Y la lengua, claro, la mitad del país habla ruso. La situación lingüística es como en Coruña, en algunas ciudades, es decir, hablan más castellano, pero entienden el gallego, y si les pides, te pueden cambiar el gallego, y tienen documentación en gallego, etcétera. En Ucrania es parecido, pero no se trata ahora de la lengua, igual que en Bélgica hablan francés, pero Francia no va a bombardear Bélgica para proteger a la gente que habla francés, entre comillas, ¿no? Entonces la lengua es una cosa más. Y ahora duele la lengua, mucha gente ahora intenta enfatizar el ucraniano y hablar ucraniano. Yo lo entiendo por el rechazo a todo lo ruso. Lo entiendo, yo entiendo el ucraniano, lo estudié, incluso empecé a entenderlo bien, y ahora hasta a veces lo practico. No lo puedo hablar, igual que el gallego, no tengo fluidez en el gallego. El ucraniano también lo entiendo. Pues es casi todo lo que... Bueno, quería decir una cosa más, que creo que cada uno puede aportar algo a que acabe esto cuanto antes, aunque sea hablando con gente, mencionando esa guerra, mencionando que lo que está pasando ahora en el siglo XXI allá es absolutamente inhumano, y Rusia presenta una amenaza a la existencia de la humanidad desde mi punto de vista, y esa amenaza no se entiende bien porque dicen que estoy de broma o que soy paranoico, que exagero, pero Ucrania no tiene que ver, otra vez, me enfatizo que Ucrania no tiene que ver con eso. La amenaza es de Rusia, con sus armas nucleares, con sus venenos radioactivos, con su red de espías, de troles en Internet, con una fábrica de troles, con propaganda, con mucho dinero y muchos canales de muchas cadenas de televisión de la propaganda y hasta partidos políticos financiados. Ya me estoy metiendo en un tema que a lo mejor no me corresponde, pero es mi punto de vista, ya que bueno, estoy aprovechando la ocasión. Pero quiero decir que la amenaza es muy grande y es absolutamente inhumano. Echar bombas encima de la gente que está en su casa haciendo sopa y preparando al niño para que vaya al cole, pues le cae una bomba y muere media familia, o le arranca el brazo al vecino y la gente tiene que marchar a Polonia ahora ya con una bolsa de plástico y pasaporte en la mano. Eso hay que compensarlo. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Si allí es inhumano, aquí tenemos que ser humanos, absolutamente humanos, lo más que podamos, porque así matemáticamente se compensan las dos cosas. Es que si no, no, me parece que no funciona, porque allí hacen una cosa, aquí tenemos que contrarrestar, tenemos que hacer lo contrario para que se compense eso, porque se normaliza la violencia, se normalizan atrocidades, se acostumbra el humano se acostumbra a ver esas cosas, ser testigo de esas cosas, y entonces hay que normalizar otra cosa también. Hay que enfatizar que la solidaridad, la ayuda, la comunicación, la compasión, todo eso lo podemos, tenemos todos los recursos aquí para hacerlo.
De tu punto de vista, estás aquí, ¿crees que en tu país pues hay gente que no puede, que ahora mismo está maniatada a la hora de tener una contestación social a lo que está pasando?
Sí, desde luego hay mucha gente ahora, incluso que intenta manifestarse y que directamente se sacrifica. Por ejemplo, hay gente que va, es como un goteo lento, que hay dos personas, cinco personas que van a la plaza sabiendo que son cinco o que son diez y que los van a llevar a la cárcel o simplemente pegar, les van a pegar con porras, y que van a ir 50 policías contra dos personas, con perros además, y vestidos todos de astronautas, con la protección esa de cascos y de todo. Y hay gente que se sacrifica, eso sí. Lo que pasa es que, como sociedad, yo creo que Rusia ahora ya no es una sociedad, ya no existe, pero otra vez me meto en los temas que estudié, pero no tengo que decirlo en esta entrevista, ¿no? Pero es una opinión ya de una persona que leyó un poco sobre eso e intentó entender el tema. No es una sociedad, digamos, porque es un imperio que consiste en muchas etnias que conservan sus lenguas. Hay más de 90 lenguas vivas en Rusia. Escuchaste de Chechenia. Chechenia es un ejemplo porque hubo una guerra allí muy larga. Y Chechenia toda es dos veces más pequeña que la ciudad de Kiev, de Ucrania. Y la guerra, hubo dos guerras y duraron muchos años. El ejército ruso pero cometió las mismas atrocidades, y básicamente lo único que le quedó era destrozar ciudades enteras. Bueno, tuvo que destrozar, y lo mismo que está intentando hacer en Ucrania. Básicamente es echar bombas y luego entrar en la ciudad ya destrozada. Pero hay muchos otros pueblos dentro de Rusia que no son ni siquiera eslavos. Rusia es una nación, digamos, es un país, pero desde mi punto de vista no debería ser, porque podríamos por lo menos tener una federación, gobierno autónomo, que se canceló, Putin lo canceló en el 2003, ya no hay elecciones regionales. Desde Moscú deciden quién va a gobernar en una ciudad fronteriza con Japón. Y en realidad no hay elecciones. Aquí podéis elegir a vuestro Feijóo, a Rajoy o quien sea, pero allí no existe eso. Y eso no es sostenible, ¿no? Eso no puede. Es un imperio obsoleto, antiguo y que no, arcaico y además salvaje, como vemos, y no debería existir desde mi punto de vista. No estoy diciendo que toda la gente rusa tenga la culpa o que haya que castigar a todos. Una gran parte sí tiene la culpa directa, por lo menos por su pasividad o por no pronunciarse, pero también entiendo el miedo, el miedo de la gente que tiene las familias, que tiene a sus familias allí, pues, y no tengo mucho más que decir, porque esa conversación se puede tenerla aparte y podría durar muchas horas, entonces.
Gracias, Maxim, te agradezco muchísimo la franqueza y la ayuda, tu ayuda para comprender también a los refugiados. Gracias.
Gracias a ti, Paula. Gracias.